noches de Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos condena ataques y ofrece ayuda a países afectados por ola de terror. Michelle Obama dice que teme por el futuro del país. Crecen decomisos de droga en aguas de Florida. Con tradición de siglos, los hispanos en Estados Unidos se preparan para Nochebuena. Y una piel verde para sanar heridas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque terrorista que cobró la vida de 12 personas en un mercado navideño de Berlín. El autor del múltiple crimen sigue en fuga, según explicó la policía alemana, pues el sospechoso pakistaní que había sido detenido fue dejado en libertad por falta de evidencias en su contra.
Incluso antes de que Daesh se atribuyera la autoría del atentado contra un mercado navideño de Berlín, el presidente electo Donald Trump ya había culpado del ataque a terroristas islámicos y prometido erradicar sus redes globales.
ISIS y otros terroristas islámicos continúan matando a los cristianos en sus comunidades y lugares de culto como parte de su guerra santa global.
Alemania sigue en alerta mientras las autoridades buscan al responsable de lo que han catalogado como un ataque terrorista. La policía había arrestado a un sospechoso pakistaní en conexión con el atentado, pero este fue liberado por falta de evidencia en su contra. El ministro alemán del Interior indicó que el hombre había negado su participación.
No tenemos ninguna duda que este terrible evento fue un ataque. El camión fue conducido deliberadamente hacia personas que tenían la intención de pasar una noche tranquila y feliz en un mercado navideño.
Hasta el lugar de la tragedia, donde 12 personas murieron y medio centenar resultaron heridas, llegó la canciller alemana Angela Merkel, quien garantizó que los responsables del ataque serán castigados con toda la fuerza de la ley.
Sería para nosotros especialmente insoportable si se confirmara que quien cometió este ataque fue un hombre que pidió protección y asilo en Alemania.
Las autoridades alemanas reforzaron la presencia policial en todo el país, especialmente en los mercados navideños y otros lugares públicos. Angélica Herrera, Voz de América.
Nuevas detenciones realizaron las autoridades turcas tras el asesinato del embajador ruso en Ankara. Los investigadores también tratan de establecer si el magnicidio estuvo relacionado con un incidente armado que ocurrió a pocas cuadras de la galería donde tuvo lugar el ataque al diplomático ruso, cerca de la embajada estadounidense en esa capital.
La policía turca detuvo a 6 personas por el asesinato del embajador ruso Andrei Karlov, dijeron fuentes de seguridad, ampliando una investigación a familiares del policía fuera de servicio, que gritó "No te olvides de Alepo" mientras disparaba contra el diplomático. Turquía y Rusia califican el ataque del lunes en una galería de arte en la capital, Ankara, como un intento de socavar una reciente descongelación de sus relaciones, que han sido tensas debido a la guerra civil en Siria, donde se enfrentan en lados opuestos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó su sentir en severos términos.
Condeno enfáticamente el ataque y también, en nombre de mi nación, lo maldigo. Ofrezco mis sinceras condolencias al pueblo de Rusia y a la querida familia Karlov a través del presidente Putin.
Entre tanto, los restos del embajador ruso fueron transportados a su país natal, donde recibirá honores especiales. Las autoridades turcas investigan una posible relación entre el atentado mortal contra el embajador ruso y un tiroteo cerca de la embajada estadounidense. La policía turca detuvo a un hombre que disparó contra esa sede diplomática en Ankara varias horas después de que el embajador ruso en Turquía muriera en un ataque. Según relatos, el hombre sacó una escopeta que tenía escondida en su abrigo y disparó alrededor de 8 balazos al aire antes de que los guardias de seguridad de la embajada intervinieran y lo dominaran. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Desde Afganistán hasta Siria, pasando por la amenaza terrorista y la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno del presidente electo Donald Trump enfrentará varios desafíos en materia de seguridad nacional en 2017. Pero no todos estos problemas vendrán exclusivamente desde el exterior.
De cara a 2017, Estados Unidos sigue envuelto en guerras contra extremistas islámicos en Afganistán y militantes del Estado Islámico en Irak y Siria. La guerra táctica contra Daesh avanza despacio, pero no está claro qué involucramiento tendrá el gobierno de Trump en la resolución de la guerra en Siria, como lo señala Michael O'Hanlon de Brookings Institution.
Realmente no tenemos una estrategia para poner fin a la guerra civil en Siria. El señor Trump podría implícitamente querer dejar que el presidente Assad gane la guerra, pero no estoy seguro que esa sea la forma viable de avanzar, ya que Assad tiene mucha sangre en las manos.
La guerra en Afganistán está en su 15º año. El número de soldados internacionales bajó de 140,000 en 2011 a menos de 15,000 hoy. Pero Hanlon dice que el nuevo equipo de defensa estadounidense podría considerar aumentarlas en el corto plazo.
No hay razón para evitar hacer un poco más. Si eso ayuda a quitar presión del ejército y la policía afgana, les da más tiempo para reconstruirse y recuperarse de las grandes pérdidas que han sufrido.
Mientras tanto, Rusia y China se han dedicado a modernizar sus fuerzas militares, dice el analista David Okmanek de Rand Corporation.
Porque nos hemos enfocado en operativos contra Estado Islámico, estabilizar Afganistán e Irak, y porque hemos vivido bajo las restricciones de la ley que controla el presupuesto desde 2012, no hemos podido comprar equipo moderno para responder a esas nuevas capacidades.
Okmanek opina que Estados Unidos necesita invertir su dinero en misiles crucero y misiles aire-aire, porque ello ayudará al ejército a enfrentar mejor las amenazas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En entrevista con Oprah Winfrey, la primera dama estadounidense, Michelle Obama, aseguró que siente que la esperanza se está esfumando en el país. Y en clara alusión al siguiente ocupante de la Casa Blanca, aunque sin mencionar su nombre, aseveró que la presidencia necesita a un adulto. Michelle Obama concluyó que ahora el pueblo estadounidense apreciará el legado de Barack Obama.
Las declaraciones de la primera dama estadounidense Michelle Obama, la reconocida presentadora Oprah Winfrey, a solo semanas de que el presidente electo Donald Trump comience a ejercer su mandato, revelan temor por el futuro, algo que explicó por contraste.
La administración de su esposo, la elección, todo fue sobre la esperanza. ¿Cree que lo logró?
Sí lo creo, porque sentimos la diferencia ahora. Mire. Ahora sentimos qué es no tener esperanza. La esperanza es necesaria, es un concepto necesario. Y Barack no habló de esperanza como que fuera un lema de campaña para lograr votos. Él y yo, muchos, nos preguntamos qué más podemos tener si no tenemos esperanza. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños si no podemos darles esperanza? Y usted sabe que los niños reaccionan ante la crisis de la forma en que nosotros respondamos frente a los retos.
Según las palabras de Michelle Obama, el país ahora va a valorar más ese fundamento de esperanza, pilar del legado del presidente Barack Obama.
Siento que Barack ha sido esa esperanza para la nación en formas que los estadounidenses van a apreciar. Tener un adulto en la Casa Blanca que pueda decir en tiempos de crisis y de turbulencia, hey, todo va a estar bien. Recordemos todo lo bueno que tenemos, miremos al futuro, miremos todo lo que estamos construyendo. Todo esto es importante para que nuestros niños sigan el camino correcto y para que sientan que su trabajo no es en vano, que sus vidas no son en vano. Oprah, ¿qué hacemos si no tenemos esperanza?
Y esto respondió la primera dama estadounidense cuando la presentadora Oprah Winfrey le recordó que en alguna ocasión la estigmatizaron como una colérica mujer negra.
Bueno, esa es una de las cosas que te hacen pensar, wow, usted no me conoce. ¿De dónde salió eso? Y esto es un golpe emocional porque definitivamente esa no soy yo. Pero luego uno piensa, bueno, esto no es sobre mí. Esto es sobre la persona que escribió eso o sobre quienes lo hicieron. Esa es la verdad.
Tras este incidente, comentó Michelle Obama.
Y luego uno vuelve a pensar y concluye, wow, cuánto miedo tenemos los unos de los otros. ¿Sabe? El color, la riqueza material, estas cosas que no importan, aún desempeñan un papel muy profundo en la forma en que nos percibimos los unos a los otros.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más adelante, no cede el tráfico de drogas y la tradicional bienvenida hispana a la Nochebuena.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades estadounidenses en Florida decomisaron más de 26 toneladas de cocaína durante el desarrollo de operativos en las costas del país. Más de 100 personas también fueron arrestadas.
Estados Unidos continúa sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel internacional. Durante los últimos 3 meses se logró la incautación de más de 26 toneladas de cocaína que estaban en embarcaciones que circulaban en aguas internacionales. Marilyn Fajardo, vocera del Servicio de la Guardia Costera en Florida, dijo que se trató de operaciones conjuntas con el apoyo de militares extranjeros.
Eran 27 casos diferentes en lo que es el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Culminó con 6 buques del Servicio de la Guardia Costa y 2 de la Armada de Canadiense Real.
La droga confiscada fue descargada por las autoridades en el puerto de Fort Lauderdale. La operación produjo el arresto de unas 100 personas quienes están bajo la custodia de agencias federales estadounidenses. La Guardia Costera estadounidense ha reforzado su presencia en el Mar Caribe y en el este del Océano Pacífico, y es que han determinado que esta es una ruta potencial del crimen organizado vinculado al narcotráfico procedente de Centro y Suramérica. Esta incautación tiene un valor superior a los $700 millones. Sin embargo, la venta de esta droga en las calles representaría $2,000 millones. El operativo contó con diversos grupos de tripulación, incluyendo la canadiense.
Ellos formaron parte de lo que era el operativo, 1 de 6 de los escampavías del Servicio de la Guardia Costera, y ellos justo formaron parte de los 27 casos y de los 26 toneladas de cocaína. Ellos pudieron interceptar a 10 toneladas de cocaína, así que es un evento muy histórico, uno que no se ha visto en mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y aquí en el sur de la Florida.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Telecom, anunció la reducción de los precios de Internet en un 25%, la medida que algunos interpretan como otro paso fruto del acercamiento con Estados Unidos. Va acompañada de la instalación de servicios que permiten acceso a la red a 2.000 hogares que se encuentran dentro del casco de la vieja Habana. Si bien la determinación de la empresa, cuyo único dueño es el gobierno cubano, amplía el acceso a Internet en la isla nación, las tarifas del servicio siguen siendo altas si se tiene en cuenta que el salario promedio de un cubano es el equivalente a $25 mensuales. Durante los 9 días previos a la Navidad, la cultura hispana celebra las posadas, una tradición católica que en otros países del hemisferio recibe otros nombres, pero que representa el camino de María y José en búsqueda de alojamiento ante el próximo nacimiento de Jesús. En Los Ángeles, Arturo Martínez acompañó una de las celebraciones cuya tradición se remonta en esa ciudad a 1930.
Cuando los jesuitas llegaron a México en 1538 para promover la fe católica entre los nativos, surgió una tradición con matices aztecas que conmemora la travesía de María y José hacia Belén en busca de cobijo durante los 9 días previos a la Navidad. Las posadas se celebran también en Los Ángeles desde hace más de 80 años.
Como en muchos pueblitos mexicanos, vamos y pedimos posada a que nos dejen entrar básicamente a un sitio. Entonces, como a José y María no los dejan entrar al principio y luego sí nos dan posada y nos dejan entrar. Y luego al fin regalamos pan y champurrado a todos que están presentes.
Cristina Mariscal, nacida en Estados Unidos, es quinta generación de hispanos que celebra las posadas en la Plaza Olvera de Los Ángeles.
En un país que está hecho en las espaldas de inmigrantes, de gente de diferentes lugares. Tenemos no solamente el derecho de estar aquí, pero el derecho a continuar estas tradiciones que nos conectan con nuestras raíces de los países de tatarabuelos.
Valeria García explica cómo consiguen financiar esta tradición ya enraizada en la ciudad.
Becas, diferentes, la gente que viene y pone dinero para ayudarnos con las tradiciones.
Para muchos esta tradición cobra especial relevancia aquí en este país, ya que ven un paralelismo entre la situación que afrontaron María y José como inmigrantes en búsqueda de cobijo y la situación que afrontan muchos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.
La inmigración, lo que José, María y Jesús tuvieron que hacer, inmigraron a Egipto, básicamente todo latinoamericano, no nomás mexicano, conocen ese cambio en su vida, por tener que moverse.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, ¿por qué marcha de nuevo la oposición en Venezuela? Y una pequeña ventana de oportunidad para las víctimas en Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A las calles volvió la oposición venezolana para exigir soluciones concretas frente a la crisis económica y social que enfrenta el país. Entre sus reclamos está la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
A pocos días de la Navidad, Venezuela atraviesa lo que muchos consideran una crisis política y económica sin precedentes, que ha afectado severamente a los ciudadanos. En tal sentido, dirigentes de la oposición realizaron una movilización en Caracas para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. La opositora María Corina Machado, al finalizar el recorrido, señaló que a pesar de la fecha, permanecerán protestando hasta lograr un cambio de gobierno.
La dictadura se enfrenta en la calle y esta es una tiranía militarista, mafiosa y cruel. Y para derrotarla de una vez por todas, porque le queda muy poco tiempo.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Freddy Guevara destacó que es un momento fundamental para renovar la lucha y aseveró que no se trata de oportunismo político, se trata de la necesidad de un pueblo que está pasando trabajo.
Y también creemos que tiene que ser desde la calle, y por eso es que estamos en este espacio, diferentes representantes de partidos políticos, de la sociedad civil, haciendo un llamado muy claro al país para que retomemos la agenda.
Sin embargo, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello rechazó las protestas ocurridas recientemente en el país, anunció detenciones y señaló que el presidente Nicolás Maduro no va a renunciar a su cargo.
Más de 286 detenidos en este momento, que van a ser pasados a la orden de los tribunales. Aquí tiene que haber justicia. ¿Quiénes son esos? Dirigentes del partido, de la oposición.
Del mismo modo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, hizo un llamado a la paz. Denunció que todos los saqueos ocurridos en la nación han sido orquestados por la llamada ultraderecha y destacó que, de los 286 detenidos, 30 tienen antecedentes penales.
Que han sido contratados los elementos generadores de violencia para causar el caos acá en esta ciudad, donde han cometido actos vandálicos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En buanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en buanoticias.com. Contra el reloj, aprovechando las últimas horas de tregua, los organismos humanitarios trasladan a civiles atrapados en medio del fuego cruzado en Alepo. Según reportó el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el pasado 15 de diciembre han evacuado a unas 25.000 personas. En las últimas horas, 14 heridos fueron trasladados, pero según la misma fuente, aún hay civiles en algunos barrios de la ciudad, bien sea porque están atrapados o porque se niegan a abandonar lo poco que les queda. Las evacuaciones han dado pie a celebraciones que protagonizan seguidores de Bashar al-Assad, quienes gritan que con el alma y con la sangre se sacrificaron por él.
En segundos, ¿por qué los dermatólogos depositan su esperanza en las algas? Y las aplicaciones de la nanocelulosa.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 1.176 asciende la cifra de reclusos liberados por el mandatario Barack Obama bajo la figura de perdón presidencial. Con la conmutación de penas por crímenes no violentos relacionados con el mercado de las drogas, el mandatario se convirtió en el presidente que ha generado más liberaciones de este tipo y firmará más antes del 20 de enero. Un profesor universitario en Chile desarrolló una piel artificial con base en algas. Aunque esta no es la primera piel artificial creada por los científicos, esta innovación sí tiene una característica que la hace diferente de otros materiales usados para sanar problemas de la piel.
El alga microscópica produce una piel color verde. Estas plantas muy diminutas y simples están siendo utilizadas para desarrollar una nueva piel artificial para los humanos. El problema con las pieles artificiales tradicionales es que no contienen vasos sanguíneos, por lo que la piel no puede producir el oxígeno necesario para vivir. Pero con algas, la piel respira a través del proceso de fotosíntesis, como señala su creador, Tomás Egana, de la Universidad Católica de Chile.
Lo que nosotros hacemos es básicamente incorporar microalgas, que son como plantas microscópicas, en distintos tipos de materiales. Por ejemplo, cuando las aplicamos en piel artificial, lo que vamos a tener ahora es una piel que va a tener las características de las plantas, es decir, que cuando la iluminemos va a ser capaz de producir oxígeno.
Y los beneficios del alga pueden ir más allá de solo producir una mejora cosmética, ya que pueden ayudar a la piel humana a curarse.
Hay muchas heridas que precisamente porque no son capaces de oxigenarse a través del cuerpo, simplemente no cicatrizan, que son las úlceras crónicas. Son heridas que los pacientes están muchos años con las heridas abiertas y en muchos casos terminan siendo amputados. La idea que tenemos nosotros entonces es que ahora el oxígeno, como no llega a través de los vasos sanguíneos, llegue a través del material, que sea el mismo material el que lo produzca. Y de esa manera heridas que antes no cicatrizaban, ahora puedan hacerlo.
Hasta el momento las pruebas en animales han probado ser exitosas. Las pruebas en humanos comenzarán el año próximo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nanocelulosa y lignina, materias extraídas de la fibra de madera, pronto estarán disponibles en cantidades comerciales. El objetivo es generar la posibilidad de reemplazar una gama de productos derivados del petróleo con materiales alternativos más ambientalmente amigables.
Compañías alrededor del mundo trabajan para producir un material derivado de la madera, la nanocelulosa, en cantidades comerciales, en su intento por eliminar nuestra dependencia de agentes químicos provenientes del petróleo y gas. Tradicionalmente, obtener nanocelulosa ha sido muy caro para producción en masa, pero el fabricante más grande de papel en Europa, Stora Enso, explora el desarrollo de una variedad de productos utilizando la madera como una fuente renovable. Mikael Hanus es el jefe de investigación e innovación de la compañía.
El árbol consiste en celulosa, hemicelulosa y lignina. El 50% del árbol es celulosa producida de pequeñas astillas que son digeridas para producir pulpa en el molino.
Hanus dice que en un futuro la nanocelulosa mejorará la forma en que sentimos y hasta saboreamos las cosas, como mayonesa libre de grasa, por ejemplo. El proceso es visto como un reavivamiento verde para muchos materiales fósiles. Niklas Garoff es el gerente del proyecto investigativo en Stora Enso.
Con esta lignina uno puede extraer valiosos productos, como fibra de carbono para aparatos como aviones, autos y hélices para turbinas.
Stora Enso espera que productos basados en lignina llegarán al mercado dentro de 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
La cadena de televisión CBS y su famoso show de karaoke con James Corden es el protagonista de la despedida de esta emisión del Mundo al Día. El presentador estuvo acompañado por algunas de las más reconocidas estrellas de la música para celebrar la Navidad en su reconocido show, al que invita a famosos a cantar mientras él conduce su vehículo. Elton John, Adele, Selena Gomez y Lady Gaga fueron algunos de sus invitados.
Just one thing I need. I don't care about.